fin de semana a Terapia Chilense y estamos en comunicación con Matías Rivas y con Arturo Fontaine para conversar sobre libros, películas y cosas, temas generales de la cultura. Les doy la bienvenida al programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Todo bien, Matías, por acá. Yo incluso, más que bien, con un cierto entusiasmo, porque la plataforma MUBI está estrenando una película de una cineasta americana que se llama Kelly Reichstadt, que a mí personalmente me interesa mucho. A mí en los últimos años yo diría que de los cineastas que más me han interesado está el coreano Hong Sang-soo, está el chino este de la película Esa Mujer que recomendé la semana pasada, Che Chang-kye, está Wong Kar-wai también, el cineasta hongkonés, y está esta americana Kelly Reichstadt, que es una mujer que hoy día ya debe estar por los 55, 57 años, por ahí debe andar. Es una autora, una cineasta independiente. Es una mujer que entiendo que nació en Miami, pero que se ha convertido en, a ver, como en la gran cineasta del América del Noroeste, de la parte norte, de la parte de arriba de California, todo eso para arriba, digamos, ¿no? Y ha hecho algunas películas que, para mi gusto, si es que no son obras maestras, bueno, es porque le falta un pelo, digamos, para hacerlo. Entre ellas está una que se titula All Joy, no All Boy, sino All Joy, que es la historia de dos amigos que salen de dos amigos que son jóvenes, pero ya no tan jóvenes, o sea, no estamos hablando de veinteañeros, sino tipos que están próximos a los 40, incluso un poquito más, digamos, que salen un fin de semana a tomar aire, en definitiva, y es un retrato de la amistad masculina como pocas veces se ha visto, y es muy raro que esto provenga de una mujer, digamos, porque esta es la historia de dos hombres que no tienen las cuentas pendientes con su vida totalmente, digamos, y hay uno como que todavía no comienza a madurar, esa es la verdad. Uno de ellos está teniendo, va a ser padre pronto, y es una película preciosa, donde están algunos de los temas del cine de Kelly Reichardt, temas que tienen que ver con la amistad, temas que tienen que ver con la naturaleza, bueno, siendo ella una mujer de esa región de los Estados Unidos, del estado de Oregon y de más arriba, y de Alaska incluso, claro, es imposible no tener una conexión muy profunda con el mundo natural y con el mundo incluso natural y también de los animales. Otra película preciosa que ella hizo, a mí esta sí que la encuentro una obra maestra, se llama Wendy y Lucy, que es una historia, esta película la puede haber realizado el año 2006, 2007 por ahí, y que entrega una mirada muy, muy, muy desilusionada, decepcionada sobre los Estados Unidos de ese momento, a partir de una historia muy chica, de una historia de una niña, digamos, que en el estado de Oregon quiere llegar a Alaska en su auto, que es un Honda viejo, digamos, quiere llegar ahí, y el auto se le echa a perder en la mitad del camino, y no tiene plata, desde luego, para arreglarlo, y lo único que él tiene es su amiga Lucy, que es una perra, que viaja con él, con ella, y que, bueno, ahí en un pueblito perdido del estado de Oregon, ella tiene, sufre, digamos, mucho, a partir que tiene que robar en un supermercado para alimentar a la perra, en fin, una película preciosa. Es la típica película, digamos, que contando una historia muy pequeña, muy intrascendente, muy, muy sin argumentos, si ustedes quieren, entrega una mirada global a la sociedad americana, como, a ver, como solamente un poeta la puede entregar. La película que Movie va a estrenar, de Kelly Reichardt, va a estrenar esta semana, se llama First Cow, es Primera Vaca. Es una historia, también es una historia de amistad masculina entre un hombre blanco, esto estamos en el viejo oeste, en el antiguo oeste, en el año 1820, también en el estado de Oregon. Este hombre blanco es un cocinero que ha sido contratado por los cazadores de pieles del lugar. Es un Estados Unidos, digamos, muy virginal, que recién está partiendo, digamos, donde no están muy claras, digamos, las nociones de ni de moral ni de derechos. Y es la amistad con un chino que parece que cometió algunos desafueros, digamos, frente a inmigrantes rusos. Los rusos lo vienen persiguiendo, el tipo viene huyendo y genera complicidades, genera una amistad con este cocinero de los cazadores blancos del lugar, con los cuales no se lleva para nada bien, digamos, y de los cuales él se va a terminar marginando. Y se va a terminar marginando cuando, junto con su amigo chino, digamos, establezca una suerte de emprendimiento que tiene que ver con la comida. Con la comida, es un emprendimiento un poquito fraudulento, digamos, porque ellos para cocinar productos que se venden muy bien en la comarca, pero que es una comarca, digamos, donde todavía no hay calle principal, digamos, un conjunto de cazadores y de indios que llegan a unos territorios muy, muy inhóspitos. Ellos, para producir estos postres, estas galletas, digamos, ordeñan una vaca que es la primera vaca que ha llegado a esos parajes, y que la ha traído el hombre fuerte del pueblo, el hombre más rico del pueblo. Esa es la historia, digamos, ¿no? Y es la historia, es, como digo, la historia de un emprendimiento, si ustedes quieren, la historia del nacimiento de una sociedad capitalista, digamos, pero sobre bases que no son muy sanas, digamos, porque los tipos están ordeñando esta vaca de espaldas a su propietario. Y desde luego ahí hay un conflicto que es el conflicto que narra esta película. Una película interesante para mi gusto. Tiene el mismo nivel, tiene la misma densidad que tiene Wendy y Lucy o que tiene All Joy. Yo creo que no. Pero sí tiene originalidad porque muestra, es una película del oeste que enriquece los fenotipos, los caracteres que habitualmente aparecen en la épica del oeste. Estos amigos, digamos, no son buenos para los combos, son más ingeniosos que audaces. Y es lo que hay entre ellos, es una amistad muy, muy sana, muy bonita. Es probable que pueda haber algunas tensiones homoeróticas, pero la verdad yo no las vi, pero yo creo que Kelly Reichardt hace bien en plantearse la pregunta, digamos. Es una película bien original. Es una película que ha tenido éxito. Yo entiendo que el New York Times la eligió como la mejor película del año 20. Puede ser una exageración, pero no anda muy descaminada, digamos, puesto que no anda muy descaminada la consideración del diario, puesto que recibió el premio a la mejor película de los críticos de Nueva York. No, Kelly Reichardt es una gran, gran cineasta. Yo diría que la industria del cine hoy día es probablemente más, a ver, es más coñete, es más hostil, es más difícil generar una obra absolutamente coherente tratándose de una cineasta como ella. Yo creo que ella, con todo lo potente que puede hacer, hace un cine, a ver, que no es el cine que la lleva, no es un cine que... yo creo que ella tiene muchas dificultades en sacar adelante película tras película, y por eso probablemente no ha tenido el reconocimiento que merece, pero que es una cineasta de primerísima categoría, lo es. First Cow, Primera Vaca, es, como digo, un estreno que está ofreciendo Mubi también está ofreciendo All Joy y Wendy Lucy, me parece, e incluso puede haber alguna otra película de la Kelly que también esté por ahí, digamos. Dicho eso, les cuento que debiera seguir esta semana en cartelera el festival o la muestra de cine italiano que está ofreciendo Cinemark online, donde hay siete películas italianas de los últimos años, entre las cuales está Amigo por la Vida, que es un estreno absoluto en Chile, y películas como Viajo Sola, que es la historia de una mujer que se pasea por el mundo vigilando la calidad de los hoteles para estas organizaciones internacionales de hoteles, estas alianzas, ¿no? Hay una película que se llama Entre Nosotras, que es una historia de amor lésbico entre mujeres sexagenarias ya, que han mantenido esta relación reprimida durante décadas y que decían vivirla. Hay otra película que se llama Nuestros Hijos, una de Asia Argento que se llama Incomprendida, que es la historia de una chica hija de padres famosos. El padre es un gran actor y la madre es una gran pianista, y la niña, bueno, Asia Argento es hija del director Darío Argento, y yo creo que
la conozco mucho.
Claro, yo creo que la habla un poco por su experiencia, por su vida, digamos.
Oye, Héctor, quería pasar a los libros. Sé que Arturo también tiene libro y quiero recomendar una biografía, siempre un género amable. En este caso se trata de una biografía sobre Soren Kierkegaard, este famoso filósofo de la angustia, se llama El filósofo del corazón. Bueno, a mi entender es un libro muy, muy interesante, está escrito por una mujer que se llama Claire Lisle, una académica que tiene la gracia, es una inglesa, entiendo que esta autora, bueno, y tiene la gracia de revelarnos la vida de este personaje tan extraño que es Soren Kierkegaard, lleno de dudas, de críticas hacia la iglesia y de una relación con la vida cotidiana muy particular. Hay un episodio de esta biografía que es el más conocido de su historia, dice relación con el amor. Este tipo estuvo muy enamorado de una mujer llamada Regine Olsen, y finalmente, pese a estar comprometido con ella durante años, no se casó con esta mujer. Sin embargo, siguió siendo el amor de su vida, heredó, vivió sobre ella, la llamó compañera de eternidad. Bueno, esta historia de amor está contada desde distintos puntos de vista.
¿Pero es una historia de amor correspondido?
Correspondido. Ah, ya. Si no se entiende por qué la abandonó a última hora.
Ya.
No, sí. Y se casó con otra.
Ya.
Y de repente dice, una de las explicaciones que da, dice, hablo de un secreto personal al que llamo el aguijón de la carne que le impidió casarse. Tener este secreto es una parte tan importante de quien era Kierkegaard que no quería profanarlo con especulaciones y teoría. Es misterioso y creo que tenemos que aceptarlo. O sea, a Ahora, alrededor de este misterio y de otros episodios de esta biografía, la gracia es la cantidad de versiones que se dan. O sea, no es que la autora haya tomado una sola posición o una teoría, sino que cuenta lo que dice este, lo que dice este otro autor, lo que conjeturaban en la época. Entonces, está muy bien hecho el libro porque se mueve dándole la voz a distintos protagonistas. Entonces, eso es...
Matías, ¿y es esa biografía que te toma 1,000 páginas o no?
No, para nada.
Ya.
No, es una biografía...
Qué alivio.
O sea, desde 400 letras grandes.
Ya.
Y está escrita como un relato. O sea, no está escrita de manera... No es para especialistas. Es para conocer a Kierkegaard.
Ya, pero es más que un perfil, digamos. Es una biografía.
Es una biografía. Se mete en la vida de este personaje complicado, en los deseos, porque Kierkegaard tenía una cuestión bien curiosa, que era que necesitaba mucho reconocimiento, pero a la vez era...
También,
tenía miedo
de... también él.
Así que tenía sus miserias, sus cosas pequeñas, ya la veo, de una inteligencia, una agudeza, bueno, un tipo, no sé, fundador de muchas corrientes de pensamiento.
Oye, ¿y entre sumas y restas un hombre feliz o un hombre desdichado?
Un hombre desdichado, yo diría, yeah. Un romántico del siglo XIX, un tipo muy inteligente.
Es de los míos, no de ustedes.
Yo. No, un winner como usted. está lleno de cosas. Mira, la gracia es que podría ser un libro muy abstracto, pero la autora logra transformarlo en un relato y darle contenido existencial y cosas.
Pero está solamente su vida o también hay una exploración de sus ideas, de su importancia filosófica también.
Totalmente, y la institución de la iglesia y todas sus críticas que hay. No, da cuenta con absoluto rigor sobre Kierkegaard. O sea, largas páginas sobre temor y temblor, todo lo que uno espera al respecto. No da la lata, sino que se centra fundamentalmente en episodios vitales y a través de estos episodios y de los libros uno se va dando cuenta de toda la amplitud del personaje.
Matías, ¿qué editorial la sacó?
Taurus.
¿Y cuándo salió?
Filósofo del corazón, la inquietante vida de Søren Kierkegaard. Claire Carlisle es la autora, que es una profesora del King College de Londres. Colaboradora habitual de Times. A mí me la recomendaron, la biografía acaba de salir y bueno, empecé a leerla, no la he terminado, no me va a hacer cachetón, pero porque bueno, no se puede leer tantos libros a la vez. Sí quiero dar cuenta de manera más o menos sucinta, pero sí me parece importante mencionar un libro de Nicolás Letelier, es un poeta chileno, se llama La perspectiva salvaje. Nicolás Letelier ya había publicado antes un par de libros y me parece que con La perspectiva salvaje logra como constituir una voz en la literatura chilena, en un espacio. El libro está dividido en 3 o 4 partes donde ensaya distintas formas de escribir. Se nota que es un poeta que maneja la técnica, que es bastante erudito por sus lecturas, pero... Por mí la gracia, lo que me gustó del libro, especialmente de la primera sección, es que logra una soltura donde mezcla lo cultural con lo vital, con imágenes, llamémoslo, propias de la vida cotidiana y con un ritmo muy veloz. El libro, una de las gracias que tiene son sus imágenes y también que no aburre porque ensaya distintas maneras de escribir poesía. En ese sentido, en algún momento me recordó, por los tonos de algunos poemas, a Maqueira. Me parece que hay que tenerlo muy presente este libro, La salvaje perspectiva de Nicolás Letelier. Así que se los menciono, siempre es importante, llamémoslo, dar cuenta de lo que se está produciendo en la poesía. Y por último, quiero referirme a un libro que se llama Línea Nigra, de Yasmina Parrera. Es un diario de una Madre, que es un diario de maternidad, un libro bien tremendo, bien interesante, bien inteligente, donde esta autora mexicana cuenta desde el primer día de gestación en adelante, pero lejos de ser un libro, llamémoslo, no sé, endulcorado, está lleno de relatos de contratiempos domésticos, del escepticismo de quienes la rodean, hay alusiones literarias, un libro además que tiene, está hecho muy de fragmentos, y en ese sentido uno lo puede entrar por distintos lados, y para un hombre darse cuenta de lo que es la maternidad vista desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista cotidiano, es muy muy esclarecedor, es un libro que está lejos de ser leve, si bien tiene un tono muy amable para quien es lector, sea este hombre o mujer, no está para nada inscrito dentro de lo que yo llamaría una literatura como que excluye a los hombres por tratar solo este tema que le correspondería a las mujeres, sino que más bien creo que abre la mente de los lectores, y me imagino que a las mujeres les debe producir emociones distintas, de sentirse vinculada a este, se habla de cosas médicas, de cuestiones sentimentales, o sea, muy buena la mezcla. Está publicada por la editorial Montacerdos, Línea Nigra, de Yasmina Barrera. Esas serían mis recomendaciones, estimado amigo. No sé cómo está Arturo.
Oye, Matías, dijiste que Letelier tenía cierta influencia de la poesía de Maquieira.
Sí.
Mira, eso es interesante, porque Maquieira, un poeta tan original, no me imagino, me pregunto
en
cómo.
El tono un poco desembozado de los hablantes. Uh-huh. Esa cosa, un tono que es alto pero irónico también. Uh-huh. Son monólogos, entonces eso me parece interesante. Yo creo que son dos personas que se conocen en alguna medida. Estoy hablando también, no es que esté influido completamente por Maquieira, sino que digo que veo por ahí una resonancia.
Hay eco, hay resonancia.
Eso. Así que yo no sé, Arturo, tú me dijiste que tenías una...
Por ahí sí, yo tengo un libro que me tinca que Héctor Soto se va a devorar. Se llama Un día cualquiera en Nueva York. Lo acaba de editar Tusquets. Y es una selección de las crónicas de Fran Lebowitz. Esta mujer que hizo ese documental, recuerdan que comentamos que Scorsese hizo un documental
sobre ella, claro.
Sobre ella.
Una pequeña miniserie.
Está el propio Scorsese en pantalla y su función es fundamentalmente reírse, digamos, durante todo el documental, con las cosas insólitas que esta mujer va disparando, ¿no? Bueno, es un texto difícil de traducir. Es una selección de este reader que ha salido hace un tiempo en inglés y bastante más grueso que esto. Está bien traducido al castellano dentro de lo difícil que es, porque ella usa muchos modismos, muchas cosas de incluso de lugares, en fin. Pero tiene una pluma tan suelta, tan cómica, tan irreverente, tan inesperada, las cosas que dice, que realmente es una maravilla leerla, digamos, ¿no? Son artículos cortos, son artículos que ella ha publicado en distintos momentos de su vida, sobre personas, sobre cosas, no sé, el título de uno, Abecedario de los nuevos propósitos de Año Nuevo para los demás. Está lleno de ¿Por qué me encanta dormir? Esta es una mujer... lesbiana, aficionada a las discotecas, aficionada a la vida nocturna, muy conectada en el mundo neoyorquino, del círculo artístico, cultural neoyorquino, y que tiene una mezcla, ¿no?, de soledad y vida social intensa, y tiene una mezcla de gozo de vida con una cierta melancolía. Y de ahí arranca, yo diría, un sentido del humor absolutamente excepcional y con una lengua viperina que siempre sorprende y que siempre está diciendo, colocándolo a uno en una posición inesperada, ¿no? Realmente es una fiesta de inteligencia, de sutileza, de humor el que hay en la prosa de Fran Lebowitz. Así que es una es un libro liviano que se lee en un rato y se disfruta mucho.
No, Oye, dan ganas de leerlo. O
sea, dan ganas de leerlo porque además es parte del patrimonio más que de Nueva York, yo de Manhattan, yo diría, ¿no?
Sí, posiblemente.
Oye, ¿salen personajes tipo Warhol?
Aparecen personajes, pero no está tan situado...
En esa perspectiva.
Más bien es la atmósfera, ¿no? Lo que ella captura, la atmósfera, el modo de vivir y su ironía permanente, ¿no? Sobre por qué ella está y no está en el mundo en que habita, ¿no? Entonces siempre tiene una ironía con respecto a los personajes, a las situaciones que está viviendo, al modo de vida en el cual se ve envuelta.
Oye, yo quiero aprovechar el minuto final para hacer una recomendación de un libro que ya está en librerías, que se llama Una despedida. Lo escribió Rodrigo García Barcha. Es el hijo de Gabriel García Márquez y de Mercedes Barcha. Es una memoria íntima, emocional de la relación de Rodrigo, del hijo, digamos, con sus padres, pero con sus padres en los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días, cuando ya la memoria estaba traicionando a Gabriel García Márquez y él era perfectamente consciente de los flanqueos, de las lagunas, de los olvidos que estaba sufriendo, y de la residumbre, la tenacidad, la perseverancia, la fuerza matriarcal que ejercía Mercedes Barcha en esa casa, digamos, en esa casa en Ciudad de México. Es un libro muy triste porque es un libro sobre la vejez, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Pero es un libro que está recorrido, está ventilado por maravillosos, fantásticos recuerdos. Hay una frase, digamos, que yo rescato y que eso con eso se rescata todo el libro, digamos. Una frase del propio García Márquez que dice que nada importante, nada interesante le sucedió a él después de los 8 años, ¿no? Esa frase es gloriosa, digamos, es gloriosa. Y hay, lejos de las relaciones padre-hijo siempre son complicadas, pero lejos de haber traumas, heridas, complicaciones, aquí lo que hay es un caudal de afecto increíble, un caudal de afecto, digamos, que no es solo entre él y su padre, digamos, sino entre él, su hermano, y los dos papás, digamos. Entonces, son 4 y cómo esa familia se fue agrandando. Ustedes saben que Gabriel García estudió cine en el American Film Institute, entiendo yo, hizo algunas películas interesantes, por ahí por los años 90, 2000 debe haber sido. Yo recuerdo con particular cariño, aprecio, una que se llamaba Con solo mirarte, pero él después se dedicó básicamente a la televisión y es un gran guionista y es un director, a ver, que ha dirigido muchísimas series. Bueno, ha dirigido episodios de Los Sopranos, dirigió Six Feet Under, Blue, en fin, pero una montonera de series. Es un tipo acreditado en la industria, es un hombre que además escribe muy bien. Este libro, a ver, si hay un rasgo que lo caracteriza, es el pudor.
Eso quiere decir el respeto,
la defensa de la intimidad, pero también diciendo las cosas como son, digamos, ¿no?
Sí.
Al comienzo parece un poco desaprensivo, como que estuviera hablando de otra persona que no son sus papás, pero la verdad es que
la verdad es que si hay páginas que están escritas, digamos, no solamente con talento, sino también con sangre y con sentimiento, son estas. Es un libro cortito, es una edición muy bonita que sacó Random House, y al final incluye varias fotografías de la vida de Gabo y de Mercedes. El libro está recorrido por algunas citas a 100 años de soledad, al amor en los tiempos del cólera, referencias, digamos, a que hacía García Márquez a la vejez, la agonía, la muerte. Un libro precioso, realmente precioso. Dicho y es eso, yo creo que ya el tiempo se nos ha pasado, y quiero agradecerle a Matías Rivas la conexión que ha tenido con nosotros. Muchísimas gracias, Matías, te mandamos un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, por favor.
Ya, les cuento yo que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense de Matías Rivas y de Arturo Fonten. No, les deseo que tengan un estupendo fin de semana, que descansen, que lo pasen bien, y nos volvemos a encontrar aquí en Duna, en Terapia, la próxima semana. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.